Bienvenidos a Nos Gusta Coser. Yo soy Mari y este es un podcast para los amantes de la costura, de las telas y de los patrones. Hoy hablo con Mónica del blog Mame Mimo. Ella es restauradora, trabaja en un museo y da clases de costura en un centro cívico de Barcelona. En esta conversación hemos hablado de temas muy interesantes, de la ropa infantil, del género en la ropa, en los patrones, de los cuerpos. Yo diría que esta es una conversación muy actual. Según Mónica, fue una conversa muy radical, que igual no es para cualquier público. Por eso os digo que tenéis que abrir la mente para escuchar nuestras opiniones. Os vuelvo a recordar que en la página del blog están todos los enlaces y podéis dejar comentarios. Y eso es todo. Con vosotras, Mónica. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola Mari, buenos días. Buenos pues encantada días. De estar aquí.
Yo también, encantada de hablar contigo. Mejor que te presentes.
Vale, pues mira, yo me llamo Mónica, tengo el blog, algunas me conocerán por el blog, mamemimo.com. Y bueno, en realidad soy una intrusa porque yo soy restauradora de arte.
¿Cómo, Elisa?
Soy la segunda, ¿verdad que tienes?
Sí.
Pues yo soy restauradora y en esto de la costura podríamos decir que hace relativamente poco que estoy metida. Lo que pasa es que me metí como muy en plancha y con mucha ilusión y en poco tiempo, bueno, pues no sé, he conseguido tener un blog, doy clases de costura aquí en Barcelona en un centro cívico. Incluso he dado algún curso online. En plataformas, sí, de bikinis.
Ah, pues eso no sabía.
No, pues sí. Lo que pasa es que fue, no sé si es que yo soy gafe o qué, pero fue una plataforma que cerró al cabo de un año.
Ah, vale.
Así que la pobre plataforma no consiguió, francamente, llegar a mucho.
¿Pero era española?
Sí. La idea era muy buena. Era hacer una especie de Craftsy, pero en español.
Ah, joder.
Lo que pasa es que, claro,
eso hace mucho, ¿no?
Sí, hace ya sí, como 4 o 5 años. Pero la chica que lo montó con mucha ilusión, tenía dinero ahorrado y tal, pero es que es mucho trabajo y es mucho dinero y es saber mucho de redes y sobre todo de que la gente te conozca porque los cursos están muy bien, pero si nadie los conoce, nadie te los compra, es que es así.
Y hace 5, pues nada, ni idea, ¿lo pusiste en tu blog?
Sí, supongo que sí. Diría que sí.
Mira, yo eso ya dije a otra bloguera, tu blog falta tener una pestañita archivo.
Sí, tienes razón. Lo he pensado muchas veces, que hay mucha cosa. Bueno, en tu blog pasaba, pero tú lo arreglaste. Le pusiste al día y está mucho más organizado. Necesito, de alguna manera, organizar, porque hay mucha información, hay tutoriales, hay patrones.
Claro.
Pero claro, cuesta de encontrar, lo reconozco.
No, pero solo poner el gadget ese de archivos en algún lateral y ya está. El resto lo haces con el tiempo. Para buscar la información o quién eres, por ejemplo, tú no tienes un quién eres así.
Tampoco,
tienes
es
verdad. 3 líneas allí y sí, yo quería buscar cosas antiguas y tal y nada, muy complicado. O sea, que es una tarea a todas las blogueras, digo aquí,
tienes razón.
Que no tenéis que hacer una página profesional, pero tener el archivo o alguna, ¿no?, descripción de quién eres, porque la gente que llega al blog no sabe.
Eso es verdad, y creo que a la gente le gusta no solo leer pues post y leer un tutorial y aprender algo, sino creo que a la gente le gusta conocernos, ¿verdad? Cuando te abres un poco, cuentas algo de tu vida, ves una reacción, ya no es como si estuvieras leyendo un post en una máquina o un post en América, sino que como ya te ven como persona y la gente incluso reacciona mejor, te comenta más.
Sí.
Sí, además, por ejemplo, en mi caso, fíjate, yo cuando escribo y yo como persona soy súper diferente. Cuando escribo intento que todo esté súper bien escrito, no hago bromitas ni nada porque tengo esta obsesión que esté bien, que las fotos estén bonitas, que no haya faltas, que el párrafo tenga sentido. Pero después yo, como yo, soy mucho más loca, digo palabrotas, hago muchísimas bromas. Y alguna vez me han comentado mis propias amigas que es que claro, es que en el blog se te ve tan seria.
Sí.
se te ve como tan profesional, tan así. Y digo, ya, es que no soy así, pero bueno, al escribir lo quiero hacer bien, no sé, y claro, igual parezco una cosa que no soy.
Tu voz, ya, por aquí ya veo distinta de las de los directos. Y digo, esta no es Mónica, no estoy hablando con ella.
Sí, yo, bueno, a mí también me sorprende porque me veo mucha, una voz así como de pito súper estridente. Y digo, esta soy yo, pero si yo me escucho mucho más tranquila, pero no, después mi voz es más, yo creo, más acorde a mi personalidad.
Bueno, pues Mónica, yo no creo que la costura haya entrado en tu vida tan tarde, porque llevamos el mismo tiempo cosiendo, ¿no?
Claro,
o más, pero, o incluso más, tú, porque yo creo que cuando empezaste el blog ya sabías coser, ¿verdad?
Bueno, fue casi simultáneo, ¿eh? Mm. Fue muy simultáneo. Yo, de hecho, por eso te digo que en las primeras entradas escribo allí como si yo fuera, bueno, súper chula y te pongo un top, que es ese top de burda y no sé qué. Pero es que luego lo miras y el primer top que publiqué en el blog no tenía ni el sobrehilado.
Ah.
Entonces se me desisto. Pero es que no tenía ni idea, Mari. O sea,
pero
es que
entonces,
no tenía ni idea.
A ver, ¿cómo empezaste a coser?
Bueno, pues yo empecé seguramente como muchas de vosotras, escuchando tus podcasts me sentía identificada. Yo empecé cuando mi hija mayor era 2011, tenía como un añito y poco, y me sentía como muy sola, y como un poco desesperada. Porque te encuentras, como ya sabes, todas las mamás, que de golpe pasas mucho más tiempo en casa, las tardes se te hacen eternas. Yo soy muy activa, me gusta aprender todo, ir a sitios, inauguraciones, mirar tiendas, salir, charlar con amigas. Y de golpe ese primer año de maternidad yo no lo pasé muy bien. Me costó muchísimo y me sentía muy sola en casa. Y con la niña me sentía como frustrada, rara. Y aquí, un día, en una discusión con mi marido, me dijo algo que me sentó mal en ese momento. Me dijo, te tienes que buscar un hobby. Mira, me sentó tan mal, me enfadé tantísimo con la frase, aunque ahora con el tiempo creo que tiene razón. Necesitaba...
Ahora él te dice, tienes que dejar ese hobby, ¿no?
Casi, casi, ¿no?
Abandona, pero... eso que te estás volviendo demasiado obsesionada con la costura.
Claro, me dijo eso, necesitas algo para focalizar tu energía, algo que te guste y que te distraiga. Y yo pensé, ¿qué hago yo en casa? Porque todo lo que a mí me gustaba hacer implicaba salir de casa, quedar con amigas. Y fue casi de casualidad. Fui al centro cívico, estuve mirando si hacían cosas para apuntarme a, yo qué sé, Zumba, ¿no? Es que no tenía ni idea. Que igual mi blog podría ser de cocina ahora, o podría ser de otra cosa. Porque encontré un curso que ponía algo así como cose sin patrón.
Ah.
Y yo pensé, ah, mira, oye, pues no sé, esto puede estar chulo. Mi sorpresa fue cuando me dijeron que tenía que llevar mi máquina de coser. Claro, yo no tenía. Y pensé, vaya, me he apuntado a un curso de costura que no tengo ni idea y no tengo máquina. Pero recordé que mi madre me comentó que había comprado una en Lidl.
Ah.
Pero mi madre no sabe coser.
Anda.
Se la compró porque la dio súper barata y entonces se le dio como el subidón de algún día aprenderé. Sí, mi madre es un poco así, ¿eh? Ella pensó que la chica que le ayuda en casa, que es la misma de entonces, que ella sí sabía coser, entonces que a lo mejor le podía hacer un bajo en casa y ella aprendería, no sé exactamente, pero ella le pareció una buena idea. Y a mí, yo me acordé y digo, la llamé y digo, mamá, me he apuntado a un curso de costura, ¿me prestas tu máquina? Me dijo, sí, sí, claro, pero me la devuelves. Digo, por supuesto, es solo un curso, esto me va a durar un trimestre y luego ya te la devuelvo,
claro.
Ya está. Claro, no se la devolví jamás, jamás en la vida. La máquina se fue de su casa y ya no volvió. Pero ese curso no me gustó, no me gustó nada. Me planté allí, había un chico, el profesor era un hombre, y él había planeado como hacernos un curso, ¿cómo se llama esto, moulage, esto sí, que se pone la ropa.
Sí, moulage,
pero
sí,
las chicas que fuimos allí no era para nada el... Había una señora que se estaba cosiendo un vestido para una boda. Y tenía problemas de terminaciones y de pulidos. Había dos chicas que no tenían ni idea, como yo. Había una que no tenía máquina.
Ahora, ¿y la gente aún se apunta a un curso así?
Sí, 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 sí. Y el pobre chico yo creo que pensó, señor, ¿qué es esto? O sea, ¿qué habéis venido? Yo ya enseguida también vi que ni con este chico me iba a entender, como no, y con las compañeras tampoco. Y pensé, bueno, me he equivocado. Pero en el segundo o tercer día, que seguí intentando que hiciéramos un algo sin patrón, pero yo soy muy estructurada de cabeza y a mí eso no me... Yo no entendía.
¿El curso era de cuánto? ¿Una semana o un mes?
Sí, no, era un día a la semana, pues, no sé, 6, 7, 8 sesiones.
Ah, vale.
A mí me parecía muy cutre eso, de coger una prenda y hacer ahí... No, yo no entendía.
Es que eso ya es para un nivel más avanzado,
sí,
¿no?
Sí, no sé qué pensar. El chico planteó mal el curso. Sí. Y entonces se le apuntaron chicas que no... La señora quería terminar su vestido de boda, la otra... O sea, nada. Pero me enseñó, como el segundo o tercer día, me enseñó a hacer una canilla. Y después, el día siguiente, me enseñó a enhebrar la máquina y pensé, ¡buah, yo ya no te necesito! Yeah. Y ya no volví más. Y con esa información básica de enhebrar la máquina, yo allí me fui animando en mi casa. Empecé a buscar por internet, bendito internet. Encontré blogs americanos. Empecé a ver tutoriales muy simples. Y enseguida vi el que no solo era coser, sino que había chicas que hacían sew-alongs, o sea, cosé conmigo, y hacían como concursos. Y yo pensé, hola, no solo es divertido coser, sino que además puedes como compartir y hacer amigas. Y allí empezó el blog. Le pregunté a mi marido, él es programador, le digo, oye, ¿esto del blog es muy difícil? Y dice, no, en absoluto, te lo puedo abrir en una hora. Digo, pues hazme un blog. Y me dice, pues vale. Digo, es que hay un concurso de tal, de top, y yo quiero participar y quiero un blog. No tenía ni idea, ya ves que yo me tiro a la piscina, ¿eh? Así que empecé a coser, pues pasado, no sé, después de Navidad, igual en febrero, y abrí el blog en abril, igual. O sea, no tenía ni idea. Y además el blog al principio había recetas de cocina, había cosas de decoración.
Yo creo que llegué a tu primero no sé si era, ¿cómo era? Una cosa de, a ver qué tengo que apuntar, la mona de Pascua.
Exacto, yo quería un blog así como, es que no tenía ni idea, entonces como de maternidad, todo un poco mezclado, porque como de coser no sabía, ni se me había planteado la idea de hacer un blog de costura, era imposible, yo no de costura no sabía. Pero pensé compartir cosas como de mamá, pues eso, pues un juego con la niña, pues eso, era un blog de todo, porque como no sabía coser, pues empecé compartiendo simplemente cosas que me parecían simpáticas, pero ya sabes que era como publicar a nadie, no tengo ningún comentario.
Claro, en aquello, no, tú no tenías ninguna comunidad, no conocías a nadie que cosiera...
No, mi madre no cose, mi abuela no cose, ninguna amiga cose, y además estuve buscando por internet y no encontré blogs españoles.
A mí me ha pasado igual, y incluso tardé muchísimo en descubrir que había youtubers españoles que hacían tutoriales. Siempre buscaba en inglés, siempre. ¿Sabes?
Claro.
Las típicas, las youtubers famosas españolas, nunca había visto tutoriales ni aprendido con ellas, porque justo cuando empecé a coser, empecé a mirar los blogs norteamericanos, los, ¿no? Lo típico de la que cosía ropa infantil, eran todas esas y que hacían tutoriales. Entonces, pues no sabía que había una comunidad también en paralelo.
Exacto, ojalá lo hubiera encontrado yo también, porque yo con la comunidad americana, pues empecé allí, y piensa que el blog sale en 2011 y yo en ese año participo en el Kids Clothes Week Challenge porque me parecieron unos saraos muy divertidos y yo me vi capaz de participar y me animaban a coser y eso, yo leía los blogs americanos porque cuando busqué encontré alguna cosa, igual no buscaba bien, igual no había, no sé, encontré cosas de patchwork. Pero claro, no, para mí no tenía ningún interés eso, yo quería ropita de niño. Cosas de patchwork, que tampoco me gustó el look, bueno, muy casero, fotos interiores, muy oscuras, Y pensé, no, no, viendo los blogs de Dana Made It,
sí, exacto, Made by Rae.
Creates, Made by Rae, claro, eran estupendos, ellas eran estupendas, sí. Las fotos eran fantásticas, unas telas. Sí. Yo veía lo que encontraba aquí y pensaba, telas, ay, sí. No, esto no me gusta, esto qué feo. Yo quiero ser como estas americanas, quiero tener una chimenea y decorarla. Y sí, se me fue un poco la pinza, pero ahí empecé y empecé todo a la vez. Blog y costura, todo a la vez. Así que mis primeros posts son todo de si te los lees, la mitad es inventado. Y si me quedaba mal una prenda, hacía la foto de lejos. O escondiendo la costura que era incapaz de arreglar, ¿no? Yo quería que fuera bonito y quería, no sé, buscar esta comunidad que no encontré hasta al cabo de, bien, no sé, un año seguro.
Sí. Mónica, ¿y luego después de ese curso hiciste alguna cosa más de otros cursos o no?
Después pensé, va, yo ya me he lanzado, ya coso prendas, me las puedo poner incluso para ir a la calle, no son monstruos.
¿Pero te cosí a ti o solo para tu hija?
Ah, sí, sí, me hice unos tops, pero con algún burda. Pero muy mal hechos, muy mal hechos. Recuerdo que mi primer top llevaba una vista, pero yo no sabía qué era eso. Entonces me sobró esa pieza. Cuando terminé el top pensé, ¿y esto? ¿Dónde lo pongo? Porque es que no tenía ni idea y ni entendía el vocabulario. Y sí, sí, hasta el cabo de un año, bien, bien, no empecé ya a conocer a la gente de aquí. Yo quería mejorar y estuve buscando. Y también me pasó lo mismo. Encontré centros que con señoras mayores que hacían patchwork, grupos de punto, pero no había tampoco tanta oferta como ahora, que se hacen monográficos chulísimos con gente que viene de fuera, sí. Cosas muy interesantes. No encontré nada. Pero encontré una chica en Manu, una chica argentina, que daba clases de ropa interior y de bikinis. Y me presenté allí y le digo, oye, pues es que yo quiero aprender a coser, pero no encuentro nada, pues aprenderé bikini, es que me da igual. Yo quiero aprender. Y mi primer curso ya de verdad fue para hacerme un bikini.
Ah,
así que he ido...
Oye, ¿qué empezaste con los vengadores?
Sí, y me gustó mucho. Y entonces después de verano me apunté al curso de lencería, que era todo el trimestre. Y este sería el único curso serio, bueno, serio, que era una chica en su taller, tampoco era una formación, una titulación o algo.
Sí.
Pero es la única experiencia que tengo como alumna, todo el tema de la lencería. El otro lo he aprendido yo como he podido, con libros, blogs, YouTube, bueno, y mirando muchas prendas de ropa, sobre todo. Creo que se aprende mucho mirando la ropa comprada.
Sí, sí, descosiendo también.
Descosiendo, mirando cómo es que ha cosido primero, qué costura está hecha antes.
Sí.
Ay, eso es una obsesión. A veces estás haciendo pis y te estás ahí 10 minutos porque te estás mirando una costura y dices, por favor, estoy enferma.
Sí, me pasa a menudo eso también. Estoy hablando con mi hijo en la comida, así, y miro la costura del hombro y giro para ver cómo está dentro.
Sí, sí,
y
él
te mira así, como de lado, ¿qué haces?
Y quedas con costureras y les das dos besos y dices, hola, miren, ¿qué tal? Le das dos besos y a continuación le abres la chaqueta y le miras como, ¿no? Y piensas, esto no me lo permitiría nadie, abrirle la chaqueta y mirarle las costuras. ¡Qué mal educada que somos!
Sí, qué bueno.
Pero bueno, así se aprende mucho. Yo creo que si tienes interés, si te fijas, puedes aprender. Evidentemente en un curso habría aprendido más rápido y mejor, ¿eh? Seguro. Pero bueno, sí. no había curso, pues yo pues aprendí sola. Oye, no pasa nada.
¿Y en esa época tú trabajabas con la restauración?
Sí, 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 yo siempre he trabajado, he hecho la baja maternal, la limitada esta que hay en España, de 16 semanas, iba compaginando. Pues cuando estaba en casa, bueno, la niña, ya sabes, pues le das algo para que se distraiga y tú intentas terminar un top y cuando llega el marido a trabajar, tomas las fotos que te ayuda. Y sí, siempre he trabajado. Así que lo he tenido que compaginar y por eso tampoco uno no le dedica las horas que le gustaría.
¿Tú sigues con la Singer esa de Lidl hasta ahora?
No. Era una Silvercrest.
Ah, Silvercrest, vale.
No, yo ya notaba que yo iba cosiendo, no pasa nada, yo iba cosiendo muy feliz, pero Yo ya notaba que la máquina hacía un ruido muy fuerte, que vibraba mucho la mesa. Tampoco había probado otra, así que, bueno, tampoco tenía dónde comparar. Pero, bueno, pensé que era, pues igual llevaba ya un par de años cosiendo con esa cosa, pobrecilla. Y vi que había una oferta en Alfa, que podías llevar tu máquina antigua, bueno, vieja. Ellas lo reparaban, la daban a mujeres con problemas de inserción social. Fue la excusa de decir, ¿ves? Sí. No la voy a tirar, la voy a donar a una gente que le hace falta, y me compré una Alfa electrónica. Bueno, allí se me... Pero es que era como coser entre los ángeles. Sí. No, es un maquinón, pobrecilla, pero comparada con el cacharro que tenía antes... nos dimos cuenta, yo entonces cosí en el comedor, nos dimos cuenta, mi marido sobre todo lo agradeció porque dijo, es, puedo mirar la tele y tú coses a la vez, ¡qué fuerte! tu súper, claro, tu afición ahora es compatible con nuestra vida, porque antes no lo era, cuando yo enchufaba ese cacharro.
¡Ostras, debía no ser se muy ruidosa, eh!
Muy ruidosa, y me la creo que me la pagó él, porque ya vio mi subidón, cómo cosía, y me dijo, la mejor inversión de mi vida, de verdad.
¿Y,
así que,
y
bueno,
las otras?
Y sigo con la Alfa, ¿eh? Aquí está, pobrecilla.
Ah, sí, bueno, ahí sí que está.
Sí, esta, mira, me encantaría... mejorar y comprar otra, bueno, mejor, que haga más cositas cuando veo mis... Porque veo, yo qué sé, por ejemplo, miren de Solo Swing, que ahora se ha hecho una chaqueta y que le hace unos bordados.
Ah, vale.
Y digo, ¡ay, una faz!
Pero esa ya es una bordadora, ¿no?
No es una bordadora, pero casi. Tiene como un programilla que, no sé, pero me da envidia. Y yo quiero una así. Pero no tengo excusa, porque mi Alfa cose bien y cose suave y es una buena máquina. Después, un día en Lidl vi las Overlocks. Y tampoco tenía muy claro ni para qué servían ni exactamente lo que hacían, pero sabía que era algo de punto. Y me compré la Silvercrest de la Overlock Silvercrest del Lidl, sí. Y me la llevé a casa. Y también en mi desconocimiento le cosí todo un vestido a mi hija en un tejano, pero todo con la Overlock. Entonces lo estrenamos el domingo para ir al parque y casi se queda desnuda la niña. Porque claro, ese tejano se deshilachó todo... Se le empezaron a abrir las costuras, se le caía la falda del cuerpo, no sabes tú el engendro. Y allí me di cuenta que no había entendido el concepto de la overlock. Que eso no estaba pensado para lo que yo había hecho.
Yeah, uf. Es que...
Sí, sí. Es que no, bueno, eso que pasa. Pero aprendes de tus errores, ¿eh?
Sí.
Nunca más en la vida lo olvidaré. Y también empecé con una Silvercrest. Y después, al cabo de un tiempo, un par de años, vi que en el Lidl venían Singers y pensé, va, esta será mejor. Y la cambié. Y de hecho ahora tengo las dos, ¿eh?
¿Sí?
Tengo las dos. Y sí, va un poco mejor, pero también en mi lista de Navidad, no sé, estaría algún año comprar una más
mejor.
Sí. Sí, porque es una buena máquina para empezar, pero también es muy ruidosa, se mueve mucho. Y bueno, me gustaría una mejor.
Y luego pasaste a la recubridora.
Y luego ya la recubridora, que sí que hice una super inversión. Me compré una Babylock.
Sí, eso es lo que te iba.
Que vale más que las otras dos.
Sí, te iba a preguntar, porque cuando vi que compraste una Babylock, me dije, ¡oh, esta es la mejor del mercado!
Claro, esto es que otra vez es culpa de Miren, que es que me da envidia. Me da envidia. Ella tiene mucho gusto con todo, con las telas, y le gustan las cosas buenas, y los gadgets así también. También es culpa suya que tengo muchos gadgets. Y entonces se iba a comprar una, y empezamos a hablar, y me empezó a enseñar vídeos, y no sé qué. Y yo ahí me di cuenta que la necesitaba como el aire que respiro.
Mire, tú eres mala influencia a tus amigas, tú lo
Muy
sabes, ¿verdad?
Mala influencia. Y tenía un dinerito ahorrado, y bueno, pensé, ¡buah, cuánto dinero para una máquina! Pero es que la necesitaba, es que me dio un subidón y me la compré.
¿Sí?
Y ahora y ¿Sabes que me hace mucha gracia? Porque se lo comenté a mi marido porque tenía como remordimientos, ¿vale? El dinero era mío, pero me sabía mal gastarme tanto dinero en una máquina que hace tan poca cosa en el fondo.
Pues sí.
Y le comenté, mira, me voy a comprar esta máquina, pero tenemos un descuento porque lo compro con miren, bla, bla. Bueno, le conté todo un rollo. Y él me dijo, mira, Mónica, es tu afición, es tu dinero, ¿a mí qué me cuentas?
Sí. Ah, qué bueno.
Cuando llega a casa, le digo, ¿me ayudas tal? Y me dice, vale, ¿qué máquina tiramos?
¿Qué
Y digo, ¿qué quieres decir? Me dice, bueno, esta es para sustituir, es otra, ¿no? Digo, no, no, cariño, esta es otra. Y dice, ¿cómo que otra? ¿Pero qué hace? ¿Qué cose, no? ¿Qué? No entiendo. Y dice, es que cose distinto, cariño, hace un dobladillo, mira. Y le empecé a enseñar y me dijo, no puedo creerlo. Pensaba que era una mejor y como la otra era el Lidl, pues claro, entendía que quisieras mejorar la máquina. Dice, es otra. Y yo, sí. Y dice, no puedo creerlo, ¿dónde las vas a poner? Vas a aparecer Nacho Cano, no sé si conoces el grupo Mecano, había uno de los del grupo que tocaba los teclados y tenía como muchos puestos así en pisos y los tocaba todos a la vez. Así con la vez. Y entonces me dijo eso, parecerás Nacho Cano con todas las máquinas, no tienes manos. Y yo, tú déjame. Que yo la necesito.
Sí. A ver, entonces...
Es la menos aprovechada.
¿En dónde coses con tanta cosa, entonces?
Bueno, ahora nos mudamos hace, no sé, 3 años quizás, y nos mudamos, y en el piso que tenemos ahora tengo una habitación para mí.
Ah, vale.
Soy súper privilegiada, pero es una habitación grande. Tengo una mesa de corte y tengo una mesa con las máquinas, tengo un armario con estanterías, con los patrones, tengo tanta suerte que el día que nos tengamos que ir me va a dar algo, porque volver a coser en el comedor me da mucha pereza,
se pierde
mucho tiempo, se pierde mucho tiempo montando y desmontando. Y yo tengo muy poco tiempo, así que, bueno, ya me espabilaré. Ya buscaré un rincón en un nuevo piso para meter mis máquinas, pero es que ahora tengo muchas.
Mónica, háblame de esa Babylock, porque siempre tuve curiosidad. ¿Te cose bien? ¿Cose todos los tipos de tela?
Sí, cose muy bien. Lo que me sorprendió, claro, tampoco tengo... No tengo con qué compararla, ¿eh? Entonces no sé si cose mucho mejor que otra máquina. A mí me sorprendió lo rápidas que son y me da poco juego para hacer costuras decorativas porque va muy rápida. Entonces si yo tengo que hacer una curva, la máquina va a toda pastilla.
Sí.
Y aquí me bloquea un poco. Yo con la plana, haciendo una costura decorativa, imitando la recubridora, me siento mucho más segura.
Ya. Pero ¿rápida en qué sentido? Porque, por ejemplo, la overlock ya es rápida, ¿no?
Sí, pero la overlock, el pedal es como un coche. Yo puedo coser muy despacio si quiero. Con la Babylock todavía no he conseguido. Va muy rápida.
Vale.
Pero cose, claro, cose muy bonito. Hago básicamente los dobladillos, ¿eh?
Sí, y te salta puntadas cuando pasas por zonas más gruesas.
En alguna ocasión, pero suele ser culpa mía, ¿eh? Suele ser culpa mía de que justo he puesto un hilo malo, entonces ahí se rompió. No creo que sea culpa de la máquina, creo que es mi culpa. Ahora, si la comprara de nuevo, buscaría un modelo en el que el prensatelas tuviera más espacio hasta la máquina.
Ah, claro, porque esas es como las overlocks, ¿no? Que tiene solo
Sí,
espacio.
Tiene muy poco espacio. Y entonces si quieres hacer alguna costura en medio de una prenda muy voluminosa,
no,
yo aquí lo veo muy difícil.
Ah, vale.
Y esto, claro, al comprarla de una forma así tan sin pensar, de necesito esto, pero realmente no miré el mercado, ahora creo que si tuviera que comprarla ya con un poco de experiencia, buscaría una en que la zona de trabajo fuera más amplia para poder trabajar mejor.
Esa tiene la tensión automática, ¿no?
Sí, eso sí es verdad, que el enhebrado es automático con unos... Bueno,
el enhebrado es automático.
El enhebrado es automático y las tensiones prácticamente no tienes que tocarlas.
Con distintos tipos de tela sigue lo mismo.
Sí, la verdad es que cose bien. Entiendo que debe ser una buena máquina y así me consta, pero me falta mucha experiencia. y no tengo experiencia porque como no tengo tiempo voy a lo seguro. Supongo que te has encontrado. Tienes que terminar una pieza y entonces vas a, dices, tengo media hora. Me pongo a probar con la, mi baby look, a probar media hora y no voy a coser nada, o me pongo con la plana que ya sé cómo va y sé que termino.
Claro.
Y con la excusa esta, la pobre, le estoy dando poco uso. Solo para dobladillos, eso sí, me encanta. Además, los hago del revés.
Sí.
Con el remallado como por encima, que me encanta. Y sí, para las, para los dobladillos sí, va súper rápida y te queda súper bonito.
¿Y los bañadores ya has cosido con ella?
Me pasa lo mismo. No me siento segura.
Porque va muy rápida.
Va muy rápida y no me siento segura. Yo me siento muy segura. Yo aprendí a coser bañadores con la overlock y con la plana. Y yo aquí me siento que sé cómo va a acabar de bonita la prenda y me cuesta meterme... Mira, soy miedica o algo. Por primera vez en mi vida costuril.
Pues ahí tienes un reto. Tienes que algún día... meterte con bañadores y...
Sí, porque yo pensaba enseguida y compré, mira, tengo un embudo para ribetear, pero otra vez, necesito practicar mucho más para que me salga bien. Solo con el embudo no haces los ribetes estupendos, necesitas practicar. Y como no tengo tiempo de practicar, termino haciendo los ribetes pues con la overlock y con la otra, que me vienen estupendamente.
¿Por qué dices practicar? Es solo meter la cinta y ala,
no,
dale.
No, bueno, yo creo que no tanto. Porque a veces le he puesto... Te das cuenta que el tela de puño, si es muy gruesa, no queda bien. Tela de camiseta, si es muy fina, no queda bien, porque se escurre y se dobla. Sí. Después de escocer eso, es un follón. Necesito practicar, saber qué tela le va bien, qué grueso, todo. Y, ostras, como me gusta coser bien y no me gusta descoser, pues aquí me freno.
Mira, lo bueno que tiene la recubridora es que descose un plis plas.
Sí, es verdad, que ¿no? Tiras un hilo.
El peor es el overlock, de ahí sí que para descoser...
Sí, aunque yo te con mi método, pero es verdad, la recubridora, sacas un hilo y se deshace la costura. Sí, sí, eso es fácil.
Otro día hablaste en un directo tuyo y lo siento que yo no consigo llegar hasta el final.
Ay, porque es que es que hablaba de ropa.
Me pone nerviosa. Es que no. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es interesante lo que a la gente pone en los directos. Lo que pasa es que yo siempre, cuando tengo tiempo de escuchar algo, siempre pongo música de primero, podcasts, algunos que no tienen nada de costura, y de último, pues los directos o esas, los stories, ¿no? Entonces, cuando pongo un directo y al primer minuto ya empiezo a acelerar mi corazón, digo, es que quiero escuchar otra cosa, ¿sabes? Entonces, no consigo llegar nunca hasta el final, nunca.
No, además, este día, no sé si es que llevaba mucho cabreo, yo no sé qué me pasó, porque yo iba para, quería comentar algo con las chicas, ya no recuerdo ni el qué, y me dio un subidón de mala leche.
Y claro, yo quería preguntarte eso, porque, bueno, no sé ni si es sobre ese mismo que estás hablando, pero hablabas de las ropas infantiles, quién te deja la ropa, entonces, pues ya que estamos aquí con tiempo, que me diga de dónde viene la ropa de tus hijos, si compras la ropa de tus hijos y...
Ha cambiado mucho mi forma de... O sea, el armario de mis hijos ha cambiado mucho desde antes de coser a ahora. La pequeña... Bueno, no ha cambiado sí y no, ¿eh? La pequeña, claro, la primera, yo le compraba bastante ropa. Comprada, evidentemente, porque yo no sabía coser. Y la verdad es que compraba mucho sin fijarme. Nunca me paré a pensar quién fabricaba esta ropa, quién la cosía, en qué condiciones. Compraba mucha ropa de Zara, ¿por qué? Porque era barata, súper mona, mucha ropa en H&M. Y además tenía cantidad, prendas que no llegaba a usar nunca. Eso sí, es verdad que compraba ya mucha ropa de niño, porque ya no me gustaba la estética que me vendían para mi hija. Ya no me gustaba ya. Entonces sí que cambia el origen de la ropa, igual los estampados y el tipo de prenda no cambia tanto. Ahora, claro, ropa comprada hay muy poca. Tengo ropa que me dan, que he heredado de los primos de mis hijos. Lo que pasa es que los primos se llevan 10 años con los míos. Uh-huh. Y a veces, aunque no soy de modas, pero hay prendas que es que sí. No sabes ni por dónde pillarlas.
Sí, sí, sí.
Y dices, ¿pero qué es esto, señor? Esto no... piensas, la voy a arreglar, pero uff, hay que descoser tantísimo y me da pereza. Entonces tengo ropa.
Mira, en eso hago un paréntesis. Yo creo que la ropa que cosemos en casa es bastante atemporal, ¿no crees?
Claro, así está.
No, porque... como no seguimos mucho lo que se usa, bueno, hasta puede seguir, pero la tela es distinta, los colores, estampado, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. La ropa que hacemos nosotras, es mejor en muchos sentidos. Y uno de ellos es que no sigue tanto las modas.
Yo veo que mi hijo mayor, yo tengo ropa guardada de él, que yo había pasado a mis sobrinos y volvió cuando tuve el pequeño. No tengo problemas de volver a poner en el pequeño, ¿sabes?
Claro. Sí. Ves que a mí sí me pasa con la ropa comprada que he heredado. Que es muy de moda, muy de ese momento. Y ahora la ves y es que dices, es que me parece... espantoso.
Y colores, porque mira, otro día cuando hubo un festival en el cole, las madres estaban ahí revueltas porque, ostras, pidieron que la niña fuera de un pantalón marrón y ahora no, vas a las tiendas, no hay pantalones marrones. Y yo pensando, pues yo tengo, porque yo he reciclado uno y claro. También tenía tela marrón, ¿sabes? Y piensas, jolín, es que es curioso. La gente va a tiendas y si la profesora pide la camiseta roja con pantalón marrón y si no hay en tiendas, ya está.
Tienen un problema.
Sí, tienen un problema. Sí.
Ese problema lo tenemos nosotros, por suerte.
Bueno, perdón, ahí volviendo al tema de la ropa.
Pues tienen algo comprado, porque es verdad que las abuelas y así les compran alguna cosa. Uh-huh. Intento a dar como unas pequeñas directrices a las abuelas, ¿sabes? Como para el bebé, cuando dicen, ay, pues le quiero regalar a la niña, yo ahora le digo, vale, pero por favor, ya sabes mi gusto.
Ay, pues tienes la libertad de decir.
Bueno, no, pues a lo mejor no me hace ni caso, ¿eh?
Ah, bueno.
Pero intento, o mi madre el año pasado le hacía mucha ilusión comprar dos chaquetas tejanas a los niños. Ah. Que le hacía tanta ilusión, que vio dos hermanos en un parque tan guapísimos los dos, y digo, bueno, mamá, si te hace ilusión, cómprala. Pero, mamá, por favor, dice, dime, ¿compras de niño? Me dice, de acuerdo, no me vengas, le dije, con una chaqueta, con lentejuelas y con cosas estrecha, corta, dos chaquetas iguales. Esto me gusta más el look, es más neutro, y sé que después el mediano va a aprovechar la chaqueta tejana de la mayor. Y después la pequeña va a aprovechar la chaqueta. Porque muchas veces la ropa de niño es más neutra.
Sí, alguna.
Es más neutra. Puedes encontrar camisetas básicas de colores lisos de niño. Si son de niña, ya son más estrechitas, la manga es más corta, tiene un fruncido... ¿Por qué?
Tú empezaste niña, niño, niña, ¿no? Y mi casa es niño, niña, niño.
Sí.
Y, sí, como empecé a coser con el mayor, la mediana heredó la ropa, todo lo que podía aprovechar, y hasta que empezó el cole, como no empezó con rollo de niña, rosa, princesa, hubo mucho tiempo que estuvo con la ropa del hermano. Lo que pasa es que ya le comieron el coco con el tema de las niñas se visten de rosa. Pero en eso yo ya le cosía la ropa, entonces prácticamente nunca le compré nada de niña en tienda. No tengo esa experiencia de ropa con lacitos. Y claro, después tuve que hacer un salto porque usar la ropa de la mediana al pequeño era más difícil porque era demasiado niña, ¿no?
Es que yo no creo que se malinterprete. Yo no digo que las niñas no puedan llevar un vestido rosa, es que en absoluto, ¿eh? Pero me sorprende que es que no hay opción.
No.
Tú vas a comprar y la ropa de niña solo puede ser en... Estoy hablando de las grandes cadenas. Evidentemente hay proyectos pequeños con ropa de algodones ecológicos y que ya es otro rollo. Pero la ropa que compra todo el mundo, el departamento de niña, los colores son pasteles, con estampaditos de unicornios, corazones, estrellitas, todo muy suavito. El corte suele ser mucho más estrecho, que yo con esto tenía mucho problema con Abril, con la mayor, porque ella era una niña muy gordita, de pequeña, con una barrigota, y la ropa de niña es que ni siquiera le cabía, porque estaba hecha para niñas muy delgadas, jerseys muy cortos, tejanos muy estrechos. Y eso también era un problema para mí. Es todo colores que te pueden gustar, pero a lo mejor te apetece un amarillo así estridente, uh-huh, o lo que sea. Después los cortes no me gustan, no me gusta tampoco la cantidad de abalorios, flecos, lazos, puntillas, lentejuelas, tachuelas. Uh-huh. Parece que sea un regalo la niña, uh-huh, y no una persona vestida. Parecen regalitos, uh-huh, o ramos de flores. No, me cuesta entender por qué hay que decorar a las niñas tanto. Me cuesta. La prenda puede ser bonita, no necesita que le enganches 800.000 cosas. No sé. Me cuesta a mí, en mi manera de ver, la ropa bonita es tan, para mí no es bonita.
Es bastante complicado. Yo creo que esas tiendas lo hacen porque también una respuesta al consumidor, ¿sabes? La mayoría de las mamás, yo sé que nosotras somos de excepción y hay muchas, pero que esperan que la ropa sea así, porque ya tienen una idea fija de que la niña tiene que ser así, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo en que no es que las tiendas tengan nada concreto en poner lazos. Es culpa todo un poco de la sociedad, ¿no?
Sí, sí.
Se espera de las niñas que sean dulces, sumisas, educadas, uh-huh, que sean buenas esposas, buenas mamás, ¿no? Yo creo, igual me estoy pasando, pero creo que va todo muy ligado. Fíjate en los mensajes de la ropa de niña.
No, totalmente de acuerdo, totalmente.
Todo es sweet girl, baby no sé qué,
la pequeña
jardinera, no sé qué de mami, las estrellas soñadoras, uh-huh, y dices, ¿pero qué pasa? ¿No puede una niña ser garrula y brutota y jugar, uh-huh, a fútbol? Y en cambio se espera de los chicos unas cosas que se reflejan en la ropa. Uh-huh. Ropa de colores mucho más intensos, saturados, oscuros, números, letras y mensajes súper cañeros, uh-huh, de aventurero, bombero, nave espacial,
sí,
you rock. Todo como, porque tú tienes que ser un machote, uh-huh, tío, ¿no? Y tú vas a tener el poder. ¿Por qué? ¿Por qué?
Uh-huh.
Es que, ¿por qué? Entonces parece que se refleja en la ropa lo que se espera de las mujeres en la sociedad.
Uh-huh.
Y es que no estoy de acuerdo en lo que se espera de nosotras.
Uh-huh.
Entonces...
Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente.
Ya la estás vistiendo a la niña para que se porte bien, porque ese tipo de ropa con tantos lazos, con tanta faldita y con tanta chorrada, no es para jugar al parque,
uh-huh,
es para estar mona. ¿Y por qué tiene que estar mona la niña? Es que me altera, este tema me altera mogollón.
Mira, a mí lo de la ropa, bueno, es que como no compro ropa, sí, pero totalmente de acuerdo contigo, pero me altera más los comentarios de la gente, ¿sabes? Porque ahí ves que realmente que para cambiar algo tienes que cambiar la mentalidad de la gente.
Por supuesto.
De nuestra generación quizás no, pero de los mayores, es que no sé, ahí en Barcelona creo que la gente también es más abierta, ¿no?
Sí,
pero aquí,
sí, por suerte,
yo veo
estar
los,
en una gran ciudad la cosa cambia.
Sí,
poco,
yo
¿eh?
Veo los... Yo vengo de una ciudad bastante grande que la gente también es bastante más abierta, pero aquí en Vigo, donde estoy, yo veo los mayores muy comentarios, ¿no? ¡Ay, qué guapa estás! ¡Ay, que tienes el pelo largo! Y
claro,
ahí gira a mi hijo. ¡Oh, tú también eres guapo y fuerte! ¿Sabes?
Claro. Es que es todo. Los niños y las niñas no solo se crían en casa.
Y justo por eso que cuando mi hija empezó el cole, ella se transformó, porque ya no, ni siquiera se le ocurría poner una camiseta rosa. Ni sé si es el cole en sí, si la profesora, sino también el contacto con otros niños en que también tienen ese mismo contexto, ¿sabe? Con abuelos y con padres que a lo mejor piensan que sí, que las niñas tienen que ir así. Porque ahora, si ella mira una lentejuela, lo quiere, ¿sabes? Porque
claro,
ya tiene incorporado eso. Entonces, yo siempre digo, ¿qué prefieres tú? Y ella ya va a su gusto, ¿no? Quizás es un gusto condicionado ya por eso todo. Y ella ya va al rosa, ya va a la lentejuela, los brillantes, los volantes. Y yo como coso y quiero que ella esté contenta con la ropa que vista, le hago. Pero un poco contra mi voluntad, ¿sabes? A mí me gustaría que ella no fuera así, pero tampoco quiero imponer mi gusto, ¿sabes?
A mí me pasa como a ti, intento, claro, la mayoría tiene 8 años y se ve guapa y quiere una falda y un no sé qué, pero sigo intentando como enseñarle mi punto de vista de lo que es bonito, de lo que es excesivo, de lo que es un muy corto. Yo lo intento. Si me pide una falda, le digo, vale, en verano yo te hago una falda, pero te voy a hacer unas short debajo. ¿Qué te parece? Digo, porque yo no quiero que ahora tú dejes de hacer la vertical porque lleves un vestido. No, es que no quiero que dejes de hacer cosas, ni que escorras, ni que juegues al fútbol porque llevas un vestido y se te van a ver las bragas. Yo te hago una falda, pero te hago el short. Y me dice, sí, sí, mami, sí, porque es que tengo que practicar la vertical y el pino porque no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, a mi manera la voy como guiando. Otra medida que le estoy coartando a la libertad. No sé, tiene 8 años, tiene una libertad muy limitada, ¿no? Yo soy su tutora. Con las telas también... yo se las enseño que ya las he comprado y le dejo elegir, mira, había pensado este o te gusta más el otro, ya no llega según qué a mi casa. Así que ella está un poco medio engañada.
Sí, bueno, yo doy un poco de libertad en ese sentido. A veces cuando puedo elegir con ella, digo, ¿qué te gusta? ¿No te gusta ese? Es que depende de cada niño también, ¿no? Ella es muy sensible, entonces yo me imagino que ella nunca le gustaría poner una ropa que llamase atención y que la gente fuera a decirle algo, ¿sabes? Por ejemplo, mi hijo otro día dijo, a mí me gusta el rosa, mamá, pero yo no voy a poner porque sé que me pueden decir algo en el cole y no quiero que me digan, ¿sabes?
Qué triste.
Sí, exactamente, porque si él como que se encaja en la sociedad.
Porque son niños y quieren gustar, quieren estar en su grupo.
No, pero él es así. Si fuera un niño más revolucionario y tal, pues le daba igual, pero no, él es muy sensible, él y ella, las dos, la mediana también. Y por ejemplo, pintar las uñas, ¿no? A veces cuando era más pequeñito le pintaba las uñas. Y él también me decía, mamá, es que no quiero ir al cole porque me van a decir algo y no quiero que me digan, ¿sabes? Y también los abuelos y tal, que digan, pero ¿cómo pintaste las uñas? ¿Sabes? En ese
sí,
sentido.
Sí, claro, encuentras esto. Tú en tu casa eres la mar de... No tienes manías. A mí también me pasa. Si le pinto a la mayor, viene el mediano y me dice, ah, yo también. Digo, pues ven. Y entonces pintamos uñas a toda la familia. Pero, claro, si después van al cole y alguien le dice, ay, pero al cole o el abuelo, ¿eh? Que es que no tiene por qué ser...
Sí, sí,
ay,
sí.
Pero es, mira, el niño lleva las uñas pintadas. Claro. Si tú le has dicho que no pasaba nada, que se puede pintar lo que le dé la real gana, tu trabajo, ¿sabes? Sí. Tu trabajo se rompe de golpe. Yo todavía tengo suerte, el mediano se pone, le importa bastante poco la ropa, la verdad.
Y lo guay es que le tiene dos hermanas, o sea...
Tiene dos hermanas, así que aquí en casa hay mucha cocinita y mucha muñeca, porque ni me gustan las pistolas, ni me gustan las cosas así demasiado... Mucho instrumento musical, y él está contento. Y bueno, me pasará que un día vendrá y me dirá que quiere, no sé, que le compre un bazooka o algo... Que no le pinte más las uñas y que ni se me ocurra coserle más camisetas rosas. Bueno, es posible, pero mientras tanto...
Claro, ¿él cuántos años tiene? ¿5?
Mira, cumplió 6 esta semana, sí. Pero yo no descarto que lo estemos haciendo bien. Mi mayor ya le veo un gusto más... Bueno, no sé, más... No sé, cuando pide ya ella cosas, no se le va la pinta así con lentejuelas y cosas.
Pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que, y es una cosa que también tardas en percibir, que el género y la sexualidad no están conectados. Y tu ropa. Es que la gente piensa que porque el niño va con la uña pintada o que va con el pelo largo, que le van a gustar los chicos.
Sí, exacto. No, ¿qué tiene que ver
¿qué
una cosa
tiene
con
que
la
ver?
Otra? Mira, mi hijo hace ballet. Porque, bueno, por una cosa práctica, yo la mayor siempre le ha gustado bailar, entonces yo la llevaba y cuando la dejábamos con el hermano se quería quedar. Así que cuando tuvo la edad, lo apunté. A mí me llegó a decir, el niño haciendo ballet se va a volver maricón. Mira, se me quedó una cara y yo digo, mira, te digo una cosa y me salté. ¿Y digo,
qué más da?
Si el niño es maricón, ¿no? Es maricón. Me parece a mí que no tiene nada que ver, y perdón por la expresión que es grosera, pero ¿qué tiene que ver que haga o no haga ballet? Y si no lo es, el ballet ni le, es que no influye. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y tienes que estar luchando así
no,
con la gente. Yo creo de todas formas que al coser nos saltamos muchas barreras ya, porque tenemos como libertad, podemos uh-huh. elegir patrón, podemos elegir tela, uh-huh. y huyes de modas, ¿verdad? Ya no estamos tan atadas.
Mira,
de manos.
Yo creo que también la ropa masculina ha evolucionado muy poco. Bueno, ahora sí que se va incorporando las flores en la ropa masculina, pues detalles, elementos que eran de ropa femenina, pero ha tardado muchísimo, muchísimo. Mientras la mujer puso un pantalón en la época que, ¿no? Los hombres ya usaban, en aquel momento fue rompedor, y ahora, pues, que la mujer tenga elementos masculinos en la ropa es súper común, pero al revés, ¿no?
Sí, es verdad. Hay muy poca variedad. De la ropa de hombre es muy aburrida y siempre es lo mismo y cuesta salir de...
Pero cuesta a nosotras también mirar la ropa masculina, femenina, ¿sabes? Por ejemplo, otro día que pusiste una foto de los lazos que sacas de la ropa de que te dan,
sí.
¿Tú serías capaz de poner estos lazos en la ropa de tu hijo? ¿Sabes? Al revés, ¿no? Tú quitas de tu hijo para poner en tu hijo.
Yo, si es que pones, no me gustan en general, ya.
Tú pones, claro, no, pero digo así, por ejemplo, es difícil porque es que no consigues mirar la ropa de
pero,
chico.
Pero Mari, te digo una cosa, si ahora yo te pongo encima de la cama, o cualquiera de las que nos está escuchando, una camiseta rosa de manga corta y un legging gris, estoy segura que el 99% de la gente pensará que este conjunto está pensado para mi hija.
Uh-huh.
Y eso es lo que lleva a vivir mi hijo para ir a la calle. Una uh-huh. camiseta normal, rosa, de manga corta y un legging gris.
Uh-huh.
Es que la ropa en sí no tiene género, es que si lo damos nosotros...
No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Y cuando tú lo ves en el niño está la más de masculino, es que no sé cómo decirte, es que el niño es un niño. Es que le ponga un legging...
Claro,
no,
pero y ahí entramos, volvemos al mismo, ¿no? ¿Y qué más da que si fuera más femenino, no? ¿Verdad?
Claro, pero sí, la ropa más femenina, como no me gusta mucho...
Claro, no, a mí tampoco, es que yo creo que el exceso de feminidad, la ropa no me gusta para nada, porque ya entro en otro tema, que es que yo creo que somos una generación muy fluida, ¿sabes? Que no estamos ni en un extremo de femenino ni de masculino, ¿sabes? Que nos gusta esa mezcla.
Y menos ellos, que son todavía...
Claro, pero los niños están tan aparte, ¿no? Es que
claro,
los niños son niños, no son ni mujer ni hombre, ¿no?
Claro, casi son, podríamos decir casi que son ángeles, son con el sexo neutro. Ellos uh-huh. no saben, ni tienen por qué ser sexys, ni parecer...
No.
Deberían ir simplemente vestidos con ropa cómoda, divertida, los colores, práctica, que se gusten, evidentemente,
sí.
pero que no les impida jugar, saltar y mancharse.
Uh-huh.
Pero no entiendo eso, que porque la ropa de niña es más estrecha para marcar, para ser más sexy, para
uh-huh.
que sexy, una niña de 5 uh-huh. años, por favor, es que se nos va la pinza, ¿eh?
Uh-huh. ¿Ves? Es complicado, porque luego ellos así no te piden, pero claro, van llegando a los 10, 12
sí,
años
claro,
y ya
sí.
la cosa ya cambia y volvemos a estar en las cajitas de siempre, ¿no? Eso es para niñas, eso es para niños. Hay tiendas que sí que ya empiezan a hablar, incluso de mayores, ¿no, Mónica? Yo creo que estamos tan condicionados a ver una cosa y saber, ¿eso es de niña? ¿O eso es de mujer? ¿Eso es
claro.
de hombre? ¿Dónde está la sección de niña, no? Entonces es complicado.
Bueno, a ver, en mujer y hombre lo entiendo, tenemos cuerpos distintos y tenemos formas distintas, incluso aunque sea una simple camiseta, pues... Si tiene un corte diferente a una mujer con pechos, pues nos va a sentar mejor. Pero los estampados y eso, ¿no te das cuenta que cada vez más se ve una camisa de hombre y con la misma tela hay la falda de la mujer?
Mm.
Yo creo que poco a poco vamos mejorando, pero muy tan despacio que es aburrido.
¿Sabes qué? Lo que me molesta en la ropa... De mayor, dices que el cuerpo es distinto, pero es distinto en todo.
Sí.
¿No? En todo, pero en todas las mujeres, en todos los hombres. O sea, que claro, obviamente que si es una ropa entallada, pues las de mujeres van a quedar mejor en mujeres. Pero hay mucha gente que le, por ejemplo, a mí me encanta la sesión masculina. porque me encanta la ropa masculina, pero yo no compraría una ropa en la sesión masculina, justamente porque...
Ay, pues, yo de joven me compraba los polos de chico, me encantaban. Mm. Y le pedía a un novio que tenía que me diera, ay, préstame este, y me ponía con los del chico y quedaba estaba estupenda, claro, ¿no? Solo faltaría. Mm. Mira, ¿sabes que ahora así que voy pensando? Mm. Que te decía que estamos menos coartadas nosotras porque podemos comprar el patrón, podemos comprar la tela, y cada vez lo veo más, bueno, que vamos hacia el buen camino, según mi punto de vista. Pero yo he llegado a ver tiendas de tela, ¿eh? Uh-huh. Es un material que no está cosido, uh-huh, y que no tiene género en principio, ¿no? Uh-huh. He llegado a ver tiendas de tela donde te separan telas de niña, de niño y de bebé. Uh-huh. Yo buscando una vez una loneta para unos cojines, encontré una loneta que como buscaba, uh-huh, y pensé, mira algo más. Porque, bueno, así aprovechas el envío y eso. Uh-huh. Empecé a mirar y me di cuenta de cómo estaba el menú organizado. Cerré la web y pensé, olvídate de este nombre, tú no vas a comprar aquí. Jamás. Lo siento, me niego. No puedo. Me parece que ya es ofensivo incluso. Uh-huh. Me tienes que decir qué telas son de niña, y si compro la de niño me tengo que sentir rara, diferente, transgresora. Yo no quiero ser transgresora. Uh-huh. Yo solo quiero coser normal para mis hijos, bonito. Hay tiendas de telas que te separan por sexo. Uh-huh. Me parece muy fuerte.
Sí.
Me parece muy fuerte. Es que no está cosido. Eso podría ser una de las que ellos consideran que son masculinas. Podría ser una faldita de tutú con vuelo. Es que no entiendo, de verdad. Me cuesta. Y yo no me considero una tía radical, ni visto de una forma transgresora. Yo me he visto muy normal. Tú me ves por la calle, eres una señora, ¿no? Uh-huh. No es tampoco es que vaya ahí con la lucha, pero bueno, me ofende. Y ver que ahora salen tiendas nuevas de patrones y tal, y cuando buscas en el menú no pone niño o niña, sino pone por edades, por ejemplo, uh-huh, y luego tú decides por edades... Sí. Pues hace poco he cosido para Katia. Uh-huh. Katia, que antes hacía lanas y ahora hace uh-huh, telas. Pues me sorprendió gratamente ver el menú. Uh-huh. El menú está por edad, ¿eh? Uh-huh. Y dentro de los, no sé, niños pequeños, kids, pues hay faldas, pantalones, camisetas. Nadie te está limitando en cuanto a lo que tú quieras coser. Uh-huh. Realmente aquí es un buen ejercicio, ellos han hecho un buen ejercicio de abrir la mente y decir, no, nosotros tenemos patrones, pero tú haz lo que quieras con ellos, ¿no?
Uh-huh. Mira, fíjate que lo de los patrones también es otro punto que no es solo infantil, ¿no? De mujer, que hay mucha gente que dibuja patrones para mujeres, porque les gustan patrones de mujeres, pero también a partir de ahí empiezan a transmitir su idea de mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué es un patrón de mujer? ¿Y por qué no es un patrón de hombre? Obviamente, claro, por las tallas, por el tamaño, pero por el mensaje, ¿no? Y yo recuerdo mirar un desfile, así por YouTube, porque la gente preguntaba, ay, ¿cuál es tu diseñador preferido? Y yo, buah, pues que diseñador, ni idea, ¿no? Entonces empecé a mirar, pues, diseñadores, desfiles, cómo eran los desfiles, y había entrevistar a la diseñadora y decía, pues yo quiero hacer patrones para mujer, para que sientan más femeninas y más valientes y tal. Y pensando yo que eso está en los patrones. ¿Qué quieren las patronistas transmitir, incluso con los de infantil también, ¿no? Ese mensaje de lo que es ser una mujer o un hombre. Y yo echo de menos patrones que sean, pues, a género, que sean en el medio, ¿sabes? Que tú decidas que no me gusta ese mensaje de que, claro, hay gente que le gusta.
No, tienes razón, ¿eh? Y es que aunque yo ahora estoy aquí, bueno, ¿sabes?, reivindicando, yo también me equivoco y también caigo, porque me han educado así, también caigo en muchas bueno, esto, contradicciones, ¿no? Yo estoy diciendo una cosa y después a lo mejor alguien me pilla y me dice, pero es que estás haciendo lo contrario de lo que dices. Y seguramente
no, pero ahí es tu gusto personal, ¿no? Es como te identificas, ¿no?
Pero que tiene razón, que la mujer para sentirse fuerte y femenina y valiente tiene que estar guapa. Pero ¿tú te imaginas este mensaje en ropa de hombre? Hombre, cómprate esta ropa porque te vas a sentir guapo y masculino, machote. No sé, no creo. Los hombres se sienten valientes, pero no depende de la ropa, ¿no? O sí, es que no.
A ver, no yo, sé, la no ropa es otra manera de expresarnos, ¿no? Como el maquillaje, sí. El zapato, los accesorios, lo que sea, ¿no? Yo creo que podemos llegar a un patrón o ropa que sea entre los dos. Analógico, ¿no? Analógico es bueno.
Andrógeno.
Andrógeno, sí, un look andrógeno. Y me parece genial, porque yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en día en relación a hombres y mujeres es por culpa de esa conciencia que tenemos, que la mujer está en esa caja, el hombre está en esa caja, se viste de esa manera, se porta de esa manera. Y si vas más allá, buscas el patrón, ¿no? Llegas al patrón y la tela.
Bueno, en las películas de que se ve del futuro, a veces llevan como un mono blanco o azul o negro y van todos vestidos iguales. A lo mejor acabaremos así que la ropa no importará.
No digo que las mujeres no tengan que vestir faldas y nada de esto, pero hay un hueco, ¿sabes? Yo creo que hay un hueco hoy en día que necesita llenarse, ¿sabes? Que patrones que sean así, entre los dos, que ni sea hombre ni mujer, que tú decides. Y justamente porque hay gente que ni es hombre ni mujer, son géneros mismos, ¿sabes? Gente que está ahí aparte de ese mundo binario, ¿no?
Pero bueno, a ver, antes había ropa para tallas estándar, diríamos, y luego hacían patrones, como hace el Burda, ¿no? Para tallas plus. Ahora, por ejemplo, Tobre te vienen todas las tallas, no son patrones distintos, es el mismo patrón en todas las tallas. No tienes por qué llevar un patrón si pesas cierta kilos y otro patrón distinto si pesas otros kilos. Vendría a ser un símil parecido. Se podría hacer esto en hombre-mujer, es decir, ropa adecuada para cuerpos más pequeños. Pero lo veo distinto, ¿eh? Porque el cuerpo de hombre y mujer es tan diferente. Yo no veo que mi suegra, que es 1,50 m y tiene mucho pecho, pueda llevar una prenda que lleve un señor, no sé, mi hermano, que mide 1,90 m y está súper delgado. Es complicado, complicado. Pero sí hay patrones que, no sé, ahora me viene a la mente. Lisette, los de Oliver and Est, pues tiene una camiseta metro t-shirt, pues es la misma camiseta de señora y de señor, y supongo que el patronaje cambió un poco ligeramente para que se adapte más a un cuerpo femenino y otro al masculino, pero tú en la foto ves la misma prenda. También tiene dos camisas que son así, tú las miras y son dos camisas básicas, clásicas. No son entalladas, unas de hombre y unas de mujer, se llaman igual, pero claro, en el diseño habrán pensado una en la estructura masculina y otra en la femenina, que a lo mejor te puedes encontrar que tú eres un chico y te favorece más la supuestamente femenina, porque eres más pequeñito, tienes los hombros más estrechos y a lo mejor te favorece más esa. Poco a poco, Mari, es que esto es cambiar el mundo. ¿Tú quieres cambiar el mundo?
No, yo no quiero cambiar nada. Yo solo me preocupo qué estamos haciendo, ¿sabes? Qué mensaje estamos dando a estos niños y la gente que no encuentra ropa porque no encaja ni uno ni al otro lado, ¿sabes?
Sí.
Porque sí, yo creo que si seguimos haciendo esa exclusión, ¿no? Esos hombres, esas mujeres, esos niños, esas niñas, pues no incluimos a esa gente que no está dentro, ¿sabes? Es como decir, y mira, otra cosa, ¿no? De los patrones. Tú miras los patrones y siempre salen las chicas delgaditas. Ahora hay patrones, hay marcas que hacen ropa para las chicas que están en tallas más grandes.
Sí, pero no solo que sean chicas más grandes de peso, también pueden ser más bajitas,
sí,
o extremadamente
sí.
delgadas, claro, porque
entonces,
es
que yo no tengo problema, Mónica, pero me imagino la gente que sí, que tiene una talla que no encaja y que mira esas fotos de estas, ¿no? Las modelos delgadas y altas, y seguimos con lo mismo, ¿no? Cuerpos y bueno, Colette hace un trabajo estupendo porque ponen las modelos más mayores, ponen las de sobrepeso y tal, pero es una de entre un montón, ¿sabes?
Y ¿sabes qué pasa? Que no, que creo que no se recibe tampoco muy bien, ¿eh? Yo cuando llevo las revistas Octobre a clase para mostrarlas a las alumnas, que tener ideas,
¿sí?
que se quejan de las modelos.
¿Ah, sí?
Claro, es como, claro, pues que con esta tipa, con esta abuela aquí, pues que no favorece. Digo, a ver, es que son señoras normales. Claro, tú no tienes su edad o no tienes su cuerpo, pero tú puedes leer en la descripción y te pone la altura de la modelo y la edad. Entonces te puedes hacer una idea, porque esa señora se parece más a ti que las modelos del Burda. ¿Sabes? Aunque a ti te provoque un cierto rechazo. Se parece más esta señora corporalmente a ti que no las megamodelos del Burda, que medirán un palmo más que tú y pesarán 10 kilos menos o 20. Pero gusta más mirar un Burda porque, claro, es tan bonito.
Claro.
Y estás, aunque el patrón puede hacer un cuadrado, pero ves a esa chica tumbada en la playa maravillosa.
Claro, es que ellos venden esa idea, ¿no? Esa idea de que vas a ser aquella mujer de la revista, eso es lo
claro,
malo.
Claro, y un tío cachas detrás y dices, yo quiero esta. Y entonces ves
como
la
el
señora
tío.
En topless, ahí la señora hace en Octobre. Allí, normales, una señora mayor con el pelo blanco, otra pues con sobrepeso, una tía altísima. Y de verdad que les provoca un cierto rechazo, ¿eh? Y te lo dicen. Ay, es que claro, veo el patrón y si no miro el esquema, claro, es que no me atrae. Digo, pero tú mírate, tú, esta señora, mucho te duela, se parece más a ti que las modelos de las otras revistas.
Sí.
Tiene mucha más similitud. Mira lo que mide, mira su edad y te das cuenta que estás más cerca de aquí. Si a ella le sienta bien, pues a tu término te va a sentar bien, cosa que no pasa con la ropa que modelan estas chicas estupendas. A ellas les queda estupendamente y a ti te queda fatal. No te favorece, te hace una pinza aquí, te arruga de allí. Pues si en cambio, estas señoras reales, si tú ves que le queda bien la prenda, oye, lo tienes asegurado, a ti también. Claro.
Mira, es el punto ese de los figurines. Cuando aprendí a dibujar los figurines, yo hablé con el profesor y digo, pero ¿por qué tenemos que hacer un modelo, un figurín con 10 cabezas de esas tías súper delgadas? Las mujeres no son así.
Con esas patas.
Con esas piernas, ¿sabes? Larguísimas. Y cada vez que yo hacía un figurín de aquellos, es que me dolía, ¿sabes? Que digo, esto no es la mujer real y es el mensaje que estamos pasando, ¿no? Y me odiaba.
Mira, ¿sabes que yo he puesto dinero en un proyecto de estos que buscan financiación así en el público? Que están diseñando unos figurines hechos a tu medida.
Es una aplicación de Instagram.
Será.
Oh, ya sí. Yo empecé a seguir esa cuenta.
Pues exacto, pues yo puse dinero y digo, yo no la necesito. Yo, por suerte, para mí, soy bastante estándar en cuanto a altura y a peso y a medidas. Y muchas veces no tengo que retocar la ropa para nada. Muchísimas veces. Tengo suerte. Yo no necesito un figurín especial para mí, pero me pareció un proyecto muy chulo. Y si ellos hacen figurines de diferentes tamaños, alturas y cuerpos, yo creo que habría que apoyarlos. Y entonces allí yo puse mi granito de arena poniendo un dinero para ayudar a esta gente porque el proyecto me pareció muy chulo.
¿Te acuerdas del nombre?
Te lo voy a buscar.
Vale.
Te lo voy a buscar porque tampoco he hecho el seguimiento. De vez en cuando me escriben y me dicen, mira, estamos en esta fase.
Qué guay.
Tal marca está empezando a usarlos para probar, estamos haciendo de tester a ver qué tal. Y me pareció un buen proyecto para apoyarlo. Así que sí que hay semillitas que están empezando cosas, pero es tanta la vorágine de empresas que ya todo sigue igual, cambiar las cosas es muy difícil.
Claro, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es cambiar la mentalidad primero de mucha gente, entonces.
Sí,
¿no?
Demasiado.
No, no, estar también, ¿no? Yo también me debato mucho conmigo misma. Es complicado, pero vamos a ir pensando y ir cambiando, ¿no?
Sí, mira, bueno, con nuestro granito de arena.
Sí. Mira, ¿cuántas telas tienes?
¿Cómo me preguntas eso?
Tienes muchas telas, porque como ya tienes un rincón, tienes una habitación, tú tienes muchas telas, Mónica.
Tengo bastantes porque, bueno, bastantes, no sé, ¿cuánto es bastante?
Bueno, pues tienes que comparar a alguien que tenga mucho.
Claro. Sí, tengo bastante, tengo mucho punto.
Sí.
Tengo mucho punto de camiseta. Tela plana no tengo demasiada, igual tengo una caja. Una caja de tela. Ah, tengo cajas de punto, tengo igual dos: una de punto normal, una de sudadera y más gorda. Y el problema que tengo es que tengo mucho retal.
Ya, a mí también me pasa.
Me tengo mucho retal, los guardo todos. Por varios motivos. Uno, porque me sabe mal, es una tela bonita y dices, oye, y te ha pagado y es orgánica y esto me sirve para un bolsillo. Y después por el rollo, bueno, lo que hablabais el otro día en el podcast sobre no generar residuos, pienso, esto puede ser algo.
Puede aprovechar, sí.
Ya le encontraré un algo.
Sí.
Pero claro, a base de bolsillos,
no.
Me está costando mucho.
Yeah.
Genero mucho retal. Y tengo más cajas de retales que de tela entera. Tengo que pensar algo para... Bueno, lo primero, y aquí me gustó mucho que después del podcast en que hablabais... ¿Cómo se llamaba esta chica?
Teresa, de Claudina Romero.
Con Tere, exacto. Que hiciste como un resumen.
Sí.
Una cosa que voy a aplicar y que estoy intentando hacerlo hace tiempo es comprar la tela para el proyecto, no al revés.
Es un camino muy bueno.
Sí.
Aunque sí que pues, después puedes no querer hacer. Y incluso yo diría que las tiendas que venden por 10 centímetros, a cada 10 centímetros, es lo ideal, porque muchas ponen 50, por ejemplo, de Taiwanda. Yo me acuerdo que compraba telas allá, era 51 metros, y luego querías 60 o querías 1,20 metro, y ya no podías comprar, ¿no?
Claro, te genera mucho retal, y este retal, si tú no lo tiras porque crees que no está bien y que tienes que hacer algo, te ocupa mucho espacio y tampoco, no tengo ningún proyecto. Mira, ¿dónde en mi rincón de mariposas hace estas colchas tan chulas?
Sí.
A lo mejor me tendría que poner a hacer colchas y hacer un par para los niños. Porque es que están aquí, yo no los quiero tirar.
Sí, mira, yo qué hago, Mara de mi Maramundo ya empezó, yo creo que hace 2 años cuando puso en su blog, ella cortaba ya, cuando te sobra la tela, ya cortaba cuadraditos de una medida y cada trozo que le sobraba iba cortando ya y con cada
proyecto. En el momento.
¿Sabes? En el momento, porque ya aprovechas, bueno. Ves que pues con una tira de 20 no te va a dar para nada, puede que idea, pero claro, entras en eso, ¿no? Tú lo guardas para un futuro y luego dices, ¡buah! Es que no voy a usar. Entonces ya dejas los cuadraditos preparados y vas acumulando, y llega un momento que ya tienes una colcha, ¿sabes? Y es
claro.
Una idea muy buena.
Sí, ahora lo que hago últimamente es cuando tengo una tela y corto, pues no sé, una camiseta... Intento eso, que no vayan a los retales. Así que lo que me queda, intento usarlo. Así que si me llega para algo interior, una ropa interior, pues hago camiseta y después hago ropa interior. Pero mi finalidad es que no me sobre nada.
Sí.
Que ya no tenga que ir al armario, porque es que estoy generando muchas cajas de retales.
Sí, sí.
Y no veo que vayan a ningún sitio, solo las acumulo. Esta es mi idea última, pero bueno, comprar para proyectos me parece un muy buen consejo. Y en algunas ocasiones, primero corto el patrón, lo sitúo y veo si necesito realmente tanta tela como te manda el patrón. Porque si no es una tela direccional...
La mayoría pone más...
Sí.
Para cubrirse, ¿no?
Sí. Así que si lo haces antes un...
Sí, sí.
Yo tengo una mesa que mide como, ¿sabes? Como un poco una tela.
Sí.
Lo pongo aquí y ya ve, digo, me sobran sí, 40 centímetros.
Yo cojo una tela de la medida y pongo
claro.
encima, ¿sabes? Hago lo mismo. Pongo, digo, yo por ejemplo, cuando voy a comprar para camisetas de mis hijos, yo ya pongo, a ver, cuánto necesito justo. Y si me sobra, ya pongo la otra de otra camiseta más pequeña. Ya tengo ya la medida y ya compro... Yo dejé de comprar por comprar así. Ah, pues me gusta.
Pues
lo guardo.
Claro, sí. Creo que tengo 5 cajas de punto, pero que trozos de verdad son 2
uh-huh.
y lo otro son retales y puño. Y tela plana tengo poca, pero retales sobre todo tengo demasiados uh-huh. y hay que buscarles un... Retales y después eso, ¿eh? Telas que compraste medio metro porque te encantó
yeah.
y ahora dices, ¿qué hago yo con medio metro?
Claro, y los niños crecen.
Claro, por suerte ya tengo un bebé y le puedo
qué
coser,
suerte.
Pero tampoco... No le voy a coser mucho porque tiene mucha ropa de sus hermanos
claro.
y casi le coso porque, bueno, porque me hace ilusión. Y...
Sí, sí, sí.
Pero que no la necesita en absoluto.
No.
Y tengo medios metros, tú no sabes la de medios metros que tengo, y me sale mal.
Uh-huh.
Y no coso suficientemente rápido, ni tengo proyectos para usar estas telas, así que tengo que pensar algo.
Ya. ¿Tú tienes algún patrón preferido, así que, o patrones, o la revista, que vuelve
bueno,
siempre?
Hay algunos patrones básicos.
Uh-huh.
que ya estás enamorada y los usas constantemente.
Uh-huh.
Para los niños me gusta mucho la Row and Tee, la camiseta.
Uh-huh. De Teach and Thread.
Sí, uh-huh. la he usado 1000 veces.
Uh-huh.
O sea, es que no te puedes imaginar, tanto para sudaderas como para camisetas, manga corta, manga larga, para
uh-huh.
el niño, para la niña. Esta me encanta. Esta chica, por ejemplo, me gusta sus patrones, porque aunque ella tiene 2 niños... Ah, no, que ahora tuvo un bebé, sí.
Sí.
Pero diseñada como teóricamente para niño. Pero a mí me parecía una ropa muy, muy unisex.
Uh-huh.
Y tengo todos sus patrones.
Sí.
Porque los veía que los podía coser indistintamente y amortizar también más el patrón,
sí.
claro. Esta chica me gustan mucho sus patrones. Esta la uso mucho. Y si no, siempre tiro para la Octubre.
Sí. ¿Tú estás suscrita a la Octubre?
Sí, 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 sí. Estaba suscrita a la de niños, después me suscribí también a la de mujer y ahora ya he cambiado ya tengo también la de familia. Ahora voy a dejar de tener un problema con la tela y voy a empezar a tener un problema con la revista.
Yo he cancelado. Ya llevas mucho tiempo con ella, como que ya no practicas
está
nada
todo,
nuevo.
Sí, está todo pensado ya. Y las novedades que hacen ahora, que es un patrón que ya tenías, pero le ponen una cosa,
sí,
una lazada
sí,
en la lateral. Y dices,
sí,
esto lo puedo hacer yo.
Por eso te preguntaba, ¿y hay alguna marca, pues esas indies que te gustan porque sale de lo básico, del Octubre y tal?
No lo sé.
Pues yo hice una lista, mira, de niños principalmente. Esa, bueno, tampoco es exclusiva de niños. Bueno, exclusiva es esa Zone 9, ¿sabes cuál es? Zone 9, Zona 9.
Ah, es alemana, ¿verdad?
No sé si es alemana. Pues no
bueno,
me acuerdo,
la
pero
hizo,
ella...
Sigo su
sí,
grupo,
¿no?,
en Facebook y me encanta,
sí, ella,
y nunca le he comprado
ella
nada.
Ella no tiene de niña porque también ella tiene 2 niños y tiene un gusto muy exquisito, tiene las ropas que cose, tiene un toque reto también y son muy bien cosidas y te tengo ganas de coser, ¿sabes? Que ves todo tan muy, muy bonito. La Petite in Family también tiene...
Sí, patrones. De eso también tengo varios.
Y, Made It Pattern, ¿sabes? Una que es...
Sí, esta es, mira, ahora estaba intentando buscar el nombre de esta. Esta también me gusta, son muy graciosos los patrones
uh-huh.
y tienen estos cortes distintos,
sí, sí,
como despiezados, así,
sí,
divertidos, que puedes... Mira, con estos patrones podría igual usar más retales, porque tiene muchos cortes diferentes y graciosos, así como... que te, bueno, que te permite hacer combinaciones.
Sí.
Es que tengo, Mari, tengo tantos patrones.
¿Tienes algún patrón?
Revistas
¿Algún patrón que has comprado y que no has usado?
Ostras, muchísimos.
Sí, no, excepto de revistas, que revistas tú haces uno de cada uno y ya es mucho. Pero patrones que compraste y dices, voy a hacer eso y nunca hiciste.
Sí, claro, porque...
Dime, ¿cuál?
Porque, uff, mira, pero lo voy a coser ahora, ¿eh? Uh-huh. Hay, está la Genuine Design, tiene un top que me encanta, que es el Swing Top, que es con espalda nadador y entonces tiene mucho vuelo.
Ah, no sé cuál es.
Sí, bueno. Tirantes de espalda nadador y mucho vuelo. Esta es de niña a niña, realmente a mi hijo no se la haría. Pero siempre me ha gustado, me ha parecido muy chula la espalda y me parecía que le tenía que encantar a Abril. Uh-huh. Y es eso, te bombardean tanto las redes sociales, empiezas a ver tantas y tan chulas que te entra la necesidad de comprarla.
Sí.
Y todo está instantáneo, ¿no? Entras, comprar, pagar con PayPal y ya lo tienes.
Todo muy rápido, sí.
Y después te das cuenta que es que no tienes tiempo este verano. Y el verano siguiente no tienes tiempo tampoco.
Ya te olvidas también.
Y casi te olvidas. Y de golpe otro día la vuelves a ver en Instagram y dices, pero si tengo este patrón. Y no lo he cosido nunca. Pues este, por ejemplo, me he propuesto coserlo ya, la semana que viene.
¿Y para ti? Es que... ¿Alguno que querías para ti y no cosiste?
Sí, para mí tengo varios patrones de Lisette que me gustan. Patrones comprados después en sobre,
sí.
¿Sabes? Súper bonitos. Me compré los bañadores que salieron el año pasado de Lisette, un bañador y un bikini.
Uh-huh. No, sí.
Perdona, que el año pasado estaba embarazada, se me ha olvidado.
Sí, pero sé cuál es, sí.
Los compré los dos con la ilusión de volver a coser ropa interior y bañadores, que lo tengo un poco abandonado. Uh-huh. Pero están en su sobre, porque no tienes tiempo y al final coses lo que corre prisa y muchas veces son los niños los que corren prisa, porque les van cortos los pantalones.
¿Y cómo te organizas? Porque ahora estás dando cursos en el centro cívico.
Sí, todo el año.
¿Todo el año? Ah, no paro.
Todo el año. Ah. No paro, desde septiembre hasta julio.
Son clases constantes, entonces, semanales.
Pero es solo el miércoles.
Ah,
solo el miércoles. Es que no me da más de mí. Claro. Yo trabajo y después tengo los niños.
Sí.
Pero es como... Tú lo puedes interpretar como un trabajo, pero yo lo interpreto como mi hobby. Es el día que yo salgo de casa y voy allí, estoy con unas chicas, lo pasamos súper bien, hablamos de cosas, compartimos experiencias, hablamos de costura y de no costura, Yo las ayudo, ellas hacen sus proyectos, yo les echo una mano con la máquina, con el patrón, con tal, y yo me voy a casa feliz, pero no sabes cómo me voy de feliz.
Qué guay. ¿Y son clases específicas o lo que ellas quieren coser?
Ahora mismo estamos haciendo costura libre, porque eran muy distintas, se me juntó un grupo que unas tienen hijos, unas no tienen hijos, unas se cosen para el marido, otra cose muy poco... Y lo hablamos y les dije, ¿qué queréis hacer el curso que viene? Y todas dijeron, da igual, una clase que podamos venir todas. Y se me ocurrió, digo, ¿por qué no venís y que cada una cosa lo que quiera y yo os ayudo? Y ya está. Porque si hacemos monográficos, siempre va a quedar alguna fuera del grupo. Y ya es un grupo muy bonito y se conocen y se van a comprar juntas. Y bueno, ya te digo, yo creo que igual para ellas es su hora, sus dos horas semanales de salir de la familia, el trabajo, el agobio, los problemas, ir a coser. Pero es que para mí también, aunque se supone que yo estoy cobrando para hacer este trabajo, pero yo iría igual si no me pagaran. Me produce una satisfacción tremenda. Así que tiempo para coser tengo poquito, muy poquito.
Bueno.
Pero bueno, se hace lo que se puede. Que no es que tenga que coser, pero es que me conviene. A mí, en mi, ¿sabes?
Sí.
Me conviene este momento mío de la máquina.
Sí.
Me recuerda cuando María, la inglesita, hablaba y decía que su madre no la dejaba ni entrar. A mí me pasa un poco esto. Es mi momento, estoy con mi máquina sola escuchando la radio o podcast y a veces la mayor quiere como que le enseñe y está insistiendo y yo me la saco de encima porque es que es mi espacio y es mi momento de no hacer de mamá y de no trabajar para nadie, sino hacer cosas que solo me gustan a mí. Y lo necesito, ¿eh? Cuando llevo una semana sin coser, necesito dedicar nada, cortar unos patrones, escalar un no sé qué que no me da la talla, prepararme una clase, tener este espacio personal.
¿Tu trabajo de restauradora lo haces en algún sitio?
Sí, trabajo en un taller privado y después también trabajo en un museo, en la Fundación Tapias. Y es un trabajo que me gusta mucho, yo no lo cambiaría por nada. Pero, bueno, pero es un trabajo. Y tiene su estrés, y tiene sus agobios, y mal rollo, y un proyecto que no va bien, y un cliente que se ha enfadado, y entonces es trabajo.
Y aparte de eso, de la costura, de tu trabajo, ¿haces algún otro, tienes algún otro hobby, haces algún deporte o algo?
¿Sabes que no? Nada.
Pero entonces tu momento de costura es muy intenso.
Claro. En otras épocas sí tenía tiempo para ir al gimnasio, o he tenido épocas en que he aprendido a cocinar, a hacer repostería, galletas, pero ahora mismo, claro, he ido, a medida que tengo más hijos, tengo que como sacar tiempo de mis cosas personales. Ya no tengo tiempo de ir al gimnasio, no tengo tiempo de hacer cursos, no tengo tiempo de ir a exposiciones, pero la costura me niego a renunciar a ella. Es lo único ya que me queda. Mío personal, por eso me siento a veces como invadida cuando mi hija quiere que le enseñe. Y me, no, la pobrecita le hago un poco de, no, deja mamá, que mamá está terminando esto, cariño, otro día. Y me dice, ¿sí me dices otro día? Y pienso, ya, pero es que en toda la semana es la única hora que sé que estaré sola cosiendo algo para mí, que me gusta a mí y que a nadie más le importa. Ni si lo termino, ni si queda bien, no me importa a mí. Así que hasta no puedo renunciar a la costura. Si no, tendré que gastar mucho dinero en psiquiatras.
Mira, la costura es un camino sin vuelta, ¿no, Mónica? Yo nunca jamás pensé que llegaría un día que digo, no quiero más máquinas, no quiero más telas. Es una cosa que solo aumenta y no nunca termina, ¿no?
Claro, cambia, ¿no? A veces, Mari, a veces no coses tanto, solo haces arreglos. Otra temporada, pues, le dedicas poco. Después ya no quieres coser para los niños porque, no sé, no les gusta tu ropa. Y yo conozco compañeras que han dejado de coser para los niños. Y de golpe empiezan una nueva etapa y se cosen para ellas. Pero la costura está allí. Cambia su forma, sus horas de dedicación, para quién coses, pero está allí. Yo creo que una vez ya te has metido, esto es muy complicado, ¿eh? Salir de eso.
No hay un grupo
de apoyo. De costureras o algo.
Mira, tú llamas a Indy, la mayor es Abril, ¿y la aceituna?
Mira, es que la aceituna...
A ver, porque la aceituna no tiene nombre.
Claro, es que Indy tampoco se llama Indy, ¿eh?
¡Ay, no!
No.
Ah, yo pensé que llamamos... pero nombre raro, pero vamos, es un
Indy. No, lo llamamos Indy porque es muy, muy travieso, muy travieso. Y entonces mi madre, de bebé ya, cuando gateaba, le empezó a llamar Indiana Jones. Porque es que se metía en unos follones, de golpe te lo encontrabas subido a una silla... con los pies en la mesa, pero las manos en el respaldo, a punto de caerse, gritando, pero bebé. Y mi madre decía, ¿pero cómo te has metido en este follón? ¿Te vas a partir la...? Bueno, y se rompió los dientes, evidentemente, ¿eh? Entonces, es muy de siempre, muy movido, y se mete en agujeros y después no puede salir. En un restaurante metió la cabeza en una silla, tuvimos que llamar casi a los bomberos... Se complica mucho la vida. Y entonces mi madre le empezó a llamar Indiana Jones.
Bueno,
pues Indiana quedó con Indiana, luego quedó con Indy y ya le puse el nombre para el blog. Ya,
es su nombre. Guay.
Sí, Abril, a veces la llamo A, pero ya todo el mundo sabe cómo se llama, así que era como para mantenernos un poco aislados, pero bueno.
Ah, vale, pues entonces no digas el nombre. Yo pensé que sí que era Indy. Abril.
No.
O sea, Abril no es, el mes de Abril.
Ella sí se llama Abril, es la única que no lo soy yo. Indy no se llama Indy y la aceituna tampoco se llama aceituna. Evidentemente. Pero, ¿sabes qué? Me gustaba mucho el nombre de Oliva para ella. Muchísimo. Cuando estuvimos pensando nombres, me pareció un nombre súper elegante y me encantaba. Y lo tenía clarísimo, que se llamaba así. Pero la familia me empezó a decir que era un nombre ridículo, que sí, claro, una oliva de comer, que tal. Y digo, pero si es un nombre de mujer. y hay muchas mujeres que se llaman así. Y entonces ahí la gente me empezó a comentar y pensé, a ver si ahora yo, porque a mí me gusta un nombre, me he encaprichado con el nombre, ella es de mayor, me va a tirar en cara y me va a decir, mamá, este nombre no me gusta, qué raro, la gente se ríe de mí.
Yeah.
Pero en el fondo creo que se debía haber llamado Oliva, me parece un nombre súper elegante. Pero no, y así le salió el mote para el blog. Pues en el blog es la aceituna, además como es tan redondita, como que no sé, como que es redondita, sí. Parece una aceituna.
Ay, es preciosa. Bueno, es tus hijos son hijos de revista.
Bueno, sí, me han salido así, así todos rubitos,
sí,
todos con sus ojos azules.
Claro.
Cuando la gente me ve en la calle me dice, ay, qué niña más guapa, oye, el mediano, qué guapo, y la niña. Entonces me miran, ¿no? Y por dentro deben pensar,
no estoy.
No, esta señora con el pelo castaño, los ojos castaños, sí. Y entonces me miran, sonríen, se parecen al padre. Y digo, qué rabia, me estás llamando fea. Es que no. Porque no entienden, deben estar, o es la canguro.
Bueno, tú tienes algo de rubia, ¿no?
Cuando era pequeña, ahora ya no, yo soy castaña. Mm. Pero no, se parecen mucho, lo que pasa es que el rubio y el ojos azules te despista.
Ya. Yeah.
Te despista, pero se parecen mucho, muchísimo a mí, muchísimo.
Esto decía mi madre también, que mi padre es japonés, bueno, hijo de japoneses, y claro, yo y mi hermana somos mi padre. Y mi madre siempre se fastidiaba porque por eso, justo eso, ¿no? Se parece
claro.
Que padre.
Pero sí, me recuerdan, sí, se parece mucho a mí y a mi hermana cuando éramos pequeños, éramos así, de este estilo. Y pobrecitos, lo de ser hijo de bloguera, qué duro, ¿eh?
No, tú haces unas fotos súper bonitas, Mónica.
Me gusta mucho hacer fotos de siempre, ¿eh? Y me parece que el blog es, y bueno, y ahora con Instagram es una cosa muy visual.
Sí.
A mí me cuesta mucho leer blogs si no son bonitos. Mm. Bueno, no sé, te puede parecer superficial, pero es que si no son bonitos...
Es que la foto también es el mensaje, ¿no? A veces si la foto está mal te confundes. Tú no sabes
sí.
Ni dónde ver, si es la ropa, si es el cuadro que está detrás.
Un blog mal escrito, con faltas de ortografía...
Ay, pues yo me encajo eso, ¿eh?
No, pero incluso a veces de redacción, que hay un párrafo que tiene 10 líneas y no hay ni un punto.
Yeah.
Yo es que no puedo, me cuesta. Es un momento como para disfrutar. Es como ir a mirar escaparates, que son bonitos. Quieres ver cosas bonitas, bien puestas. Y así te miras la ropa, si te gusta, si no. Pero los blogs son así, me parece que son como escaparates. Y me parece importante que las fotos estén bien hechas. Y además disfruto, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, me gustan las fotos bonitas y me gustan las cuentas bonitas con fotos, bueno, como la tuya, con fotos con luz, que se aprecia bien la tela, los colores de la tela y puedes ver el patrón. Y además eso, si son bonitas, es que ya te entran por los ojos, ya te estás disfrutando.
Mónica, me falta un tema más para hablar contigo.
¿Qué tema?
Lo que íbamos a hablar también era de lo que no soportas y que tienes que descoser.
Ay,
ya
sí.
O ya. ¿Tienes alguna una cosa que te viene
bueno,
a la cabeza?
Pocas, ¿eh?
Pocas, ¿no? Yo también tengo pocas.
Pocas, porque como te contaba antes, voy bastante al grano. Uso patrones que muchas veces ya he cosido porque tengo poco tiempo y sé que me gustan, sé que les van bien a los niños o a mí. Y descoso poco porque ya, bueno, ya he cosido esa prenda antes o lo que sea. Pero hay una cosa que no soporto y es el tema de las casar las rayas y casar los estampados. Eso sí que soy capaz de descoser toda una prenda si no me casan a rayas. Es que no, me duelen los ojos. Igual que me gustan las cuentas de Instagram con fotos bonitas, me gustan las prendas bonitas.
Sí.
Y una prenda con las rayas mal puestas...
Claro, tú eres la experta del bolsillo ese camuflado.
Ay, los bolsillos camuflados. Otro dirá, ¿cómo pierdes el tiempo tanto en hacer esto? Pero es que es la gracia.
¿Y tú usas alfileres o cinta o pegamento?
Pues todo, depende del momento, ¿eh? Depende del momento. Descubrí el pegamento y me parece muy útil en ocasiones. Porque va muy bien para sujetar bolsillos, sí. Por ejemplo, uh-huh. Porque si no, con los alfileres hay tan poco espacio como que... Pero se me terminó y nunca compré más. Así uh-huh. que ahora estoy haciendo algo que no había hecho demasiado, que es hilvanar mucho uh-huh. los bolsillos y eso. Los alfileres me están molestando últimamente.
Uh-huh. ¿No tienes la cinta esa de pegar, Stylefix?
No. No tengo que comprar algún día, pero... Uh-huh. Como al final me gusta coser y me gusta dedicar tiempo a la costura, no tengo tampoco
prisa para
sí. terminar. El momento que estás hilvanando el bolsillo uh-huh. también forma parte de la costura y uh-huh. estoy disfrutando. Uh-huh. Entonces sí, los estampados y las rayas me duelen los ojos y eso lo tengo que descoser sí o sí. Uh-huh. Y hay otra cosa que no soporto que esté mal cosida y... A veces en Facebook, en grupos de costureras, me tengo que cerrar los ojos. Uh-huh. Y son los cuellos de las camisetas. Uh-huh. Eso sí, si no me queda bien, lo descoso. Y si uh-huh. hay que descoserlo tres veces, lo descoso tres veces. Uh-huh. Aunque ya tengo práctica y en principio... Pero siempre hay un tejido que es más baboso. Uh-huh. Y que si lo has cortado con el patrón, en ese tejido necesitabas menos y se desboca.
Mira, lo descoso, te están llamando. Te están llamando.
Los niños...
No, es tuyo.
No, están los niños jugando aquí al lado. Espera que cerraré la puerta. Y se escuchan, ¿no?
Sí. No, no pasa nada.
Pues los cuellos me estresan mucho y creo que es de las pocas cosas que sería capaz de escoger toda una prenda si el cuello no está bien. Pero el resto, bueno, siempre todas las prendas tienen algo y dices, ay, esto, esto, lo otro... Pero no descoso mucho, ¿eh? No te creas.
Yo descoso bastante.
¿Sí?
No es que descosa bastante porque ya he cosido mal. Es que, por ejemplo, ayer hice un top y descosí todo el bajo porque no me gustó. Ni es porque no estaba cuadrado, ni es porque yo miré y digo, no me gusta, no voy a usar así y lo descoso.
Mira, yo tengo una manía muy rara y es que cuando... Es una manía que no conozco a nadie que la tenga, ¿eh? Mm. Cuando coso un patrón, la primera vez que lo coso, tengo que seguir a rajatabla el patrón. No puedo improvisar. Aunque esté viendo un paso, por ejemplo, que yo lo hago distinto normalmente, y allí lo pone así...
Eso es muy bueno, porque así aprendes.
Claro, entonces digo, a lo mejor tiene un sentido. Uh-huh. Ya esto lo están haciendo por algo. Tú no lo ves, pero tú sigue. Y termino la prenda y digo, ¿ves? Esto no tenía que hacerlo así, porque ahora el dobladillo me da nada. Pero la primera vez tengo que ser estricta y no puedo evitarlo. Uh-huh. Y a partir de la segunda, yo ya improviso, cambio pasos, quito cosas y ya me atrevo. Uh-huh. A lo mejor es que me falta... como visión tridimensional de las cosas, no lo sé, pero hay gente que ve un patrón y es puede hacer modificaciones sobre la marcha. A mí me cuesta más como interiorizar el patrón y necesito coserlo tal cual. Y después ya le hago mis cambios. Sí. Pero el primero es como un prototipo y es el del patrón.
Sí.
Y a veces lo estoy viendo, ¿eh? Esto no te va a gustar, esto es poco. Pero yo... Es que no puedo. Tengo que coserlo. Y después me doy cuenta que tenía razón. Y a lo mejor me toca modificar o lo que sea, ¿eh? Pero es superior a mí, no sé. Una manía más rara.
Mira, hablando de manías, yo tengo manías así de con la costura. Por ejemplo, tengo que dejar la mesa ordenada. Las tijeras, ¿dónde están las tijeras? ¿Sabes? Cada cosa en su sitio para empezar. Y si tengo un proyecto que ha quedado el día anterior o tal, pues lo tengo que terminar antes de empezar cualquier cosa.
Pues mira, con esto alfileres.
Alfileres tengo que poner los que tienen punta de flor, los junto con... Estoy maniática total.
Pero tú sabes que yo tampoco puedo empezar un proyecto si no está la habitación ordenada.
No.
Y entonces no puedo, pero ni con esto ni en el trabajo ni en nada.
Sí.
Entonces, claro, a lo mejor tienes hora y media, dedicas 45 minutos a arreglar el cuarto y te quedas sin tiempo. Pero es que no puedo. Si está desordenado, no puedo.
No, me desconcentro. Yo no consigo, es que igual es porque me metieron tanto de niña que tengo que ordenar.
Maneras de trabajar, ¿eh? Son maneras que aprendes así a trabajar de esta manera y ya es tu método. Yo no puedo trabajar en caos.
Sí. Bueno, Mónica, no sé si falta algo por preguntar o si falta algo para que me digas tú.
Llevamos tanto tiempo hablando,
¿sí?
Aquí. Se ha pasado la mañana que solo nos faltaba el café, ¿eh?
¿Sí?
Pues yo solo una cosita que quería comentar.
¿Comenta?
y que creo que, bueno, que es común en muchas de las que tenemos blogs.
Uh-huh.
Y es que la costura no solo me satisface a mí personalmente y coso y me ayuda pues a estar cuerda y a tener mi espacio mío, sino que me ha creado esta comunidad que al principio no encontré, pero después sí la encontré.
Uh-huh.
Y gracias a la costura yo he conocido muchísima gente.
Uh-huh.
Y me siento súper agradecida porque algunas de esas personas ya son amigas íntimas con las que hablo casi a diario.
Uh-huh.
Y yo sí me lo llegan a contar hace unos años que conozco gente por internet que después
sí.
Te puedes ir hasta Sevilla para conocerlos.
Uh-huh.
O a Madrid, no me lo creo. Digo, ¿cómo vas a irte a Madrid a conocer a una señora que conociste por un blog?
Sí.
Esto no tiene sentido. Pues sí tiene sentido. Y bueno, y esta parte de la comunidad costuril me parece muy bonita. Es aparte de la costura en sí, la comunidad que se crea y las amistades. Mira, tú y yo no nos hemos visto nunca en la vida.
No.
Y yo te considero una amiga. Yo si necesito algo, te escribo.
Sí.
Y me contestas, me echas un cable.
Sí.
Esto es de agradecer y bueno, lo quería como poner aquí sobre la mesa.
Uh-huh.
Que,
sí, que no hace
falta. Que esta parte de la costura es genial.
Sí, sí. Yo recuerdo que cuando empecé el blog y tal, tenía vergüenza de escribir comentarios, de hablar con una persona desconocida. Y yo creo que en estos tiempos ya, con tanta red social, directos, historias, pues ya llegamos mucho más a la gente.
Sí, ¿no? Sí, claro, ahora es más fácil, ¿eh?
Sí.
Pero antes era con emails, ¿sabes? Y con comentarios en el blog.
¿Sí?
Y habías forjado amistades súper, súper intensas.
Pues, ¿tenéis amistades con gente antes de Instagram, entonces?
Claro, claro, claro. Y que me voy de viaje con ellas, ¿eh? Y que nos hablamos casi cada día y comemos todas las semanas.
Uh-huh.
Y dices, pues no lo habría dicho jamás en la vida. Y aquí están.
Uh-huh.
Y al menos, mira, un día, a lo mejor un día dejo de coser, pero estas amistades ya no las pierdo, ¿eh?
Sí, claro.
Esto es para siempre.
Bueno, pues no tengo nada más que decirte, Mónica. Un placer hablar contigo.
Hay un placer para mí también. Ha sido un honor que pensaras que tenía algo que decir y podía ser interesante. Y además me ha encantado hablar contigo. Fantástico. A ver si entre todas cambiemos un poquitito el mundo. Venga. Qué complicado.
Ni cambiar es, pues, dar otra perspectiva, ¿no?
Aquí está. Un beso fuerte.
Un beso, venga, chao. Lo que te iba a decir es que cualquier ruido que haga va a grabar. Tú diste algún teclado,
todo, ¿no?
¿No?
He tocado un papel, de verdad,
sí,
horrible.
Sí. No, pero no pasa nada, que esas cosas, por ejemplo, si alguien entra o si... ¿qué es esto?
Tendremos que cortar, sí.
Sí, Ana, Mónica, otra vez una pausa, que están batiendo en mi puerta. Un momento.
¿Qué haces? ¡Qué guapa! Pero es que ya no puede estar aquí, ¿no? En un momento solo en un teléfono, ¿vale?
Vale.
Que, deixa aqui que eu guardo, vale? Não queres mirar na tela, é abaixo.
Não, eu não queria ir ao fogo.
Pois juega. Um pouquinho mais e já vou allá, vale?
Sim.